Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Estamos ya en el 10º programa de la 2ª temporada del podcast, ya convertido en programa de radio, que se emite cada martes a las 20 horas en Radio 7 Valencia. Y después podéis encontrarlo en las plataformas habituales de podcast, iVoox, Spotify, etc. Para hablar con nosotros solo tienes que escribirnos un correo electrónico a redaccion@solofutbolsala.com o si preferís por redes sociales, @solofutbolsala_ en Twitter, @solofutbolsala en Instagram o en Facebook buscarnos por Solo Fútbol Sala. Este programa se viene largo, ya os digo que va a ser larguito porque tengo mucho contenido de lo que hablar. Tengo muchas entrevistas que hacer y tengo muchas ganas de presentaros a todos los invitados que vamos a tener hoy. Este programa se titula La Zona Cesarini, que vamos, es la zona famosa, se hizo famosa por el fútbol, esos últimos minutos en los que se ganan los partidos, se pierden los partidos, esos últimos minutos que si un equipo sabe competir bien puede ganar muchos puntos y más en fútbol sala con ese portero jugador y con esos últimos 4 o 5 minutos que pueden hacer cambiar todo, desde un partido que parecía perdido a uno que ganas o un partido que creías ganado que puedes perder. Esta semana ha habido dos partidos muy que muestran esta zona Cesarini, estos últimos minutos importantes. En segunda división hemos visto como Alcira perdía 2 puntos en los últimos 4 o 5 segundos con un gol de Solista Talavera. Picassent, sin embargo, ganaba su primer partido, ganaba sus primeros 3 puntos de una atacada con un gol en el último segundo de Samu. Así que a esta zona Cesarini es la que he querido dedicar el programa. Esta zona Cesarini que, a pesar de que se ha popularizado por el fútbol, por un jugador italiano que consiguió marcar un gol en los años 30, que conseguía que Italia ganara un partido importante contra Hungría, pero que con el fútbol sala se ha hecho imprescindible estos últimos minutos, que consiguen que los equipos sueñen con algo más o empiecen a cambiar la manera de ver los partidos. Esta zona que si un equipo sabe llevar bien puede conseguir cambiar la dinámica de un equipo. Como os he dicho, hay muchos contenidos, hay muchos invitados y creo que hoy la introducción se va a quedar en estos 3 minutitos exactos para poder pasar a hablar sobre los resultados de la jornada. En primera división, Levante Unión Deportiva Fútbol Sala ganó su partido 4-2 frente a Real Betis Futsal. Un partido importante porque es un rival directo, comentaremos después con Miguel Carrasco. En segunda división, Alcira empataba su partido 3-3 contra Fútbol Sala Talavera, contra Solista Talavera. Como he comentado, últimos segundos, un gol de Talavera que empataba el partido. Hablaremos hoy con Braulio Correal, entrenador de la Alcira Fútbol Sala, de esto y de muchas otras cosas. Alcira sigue instalado en la parte de playoff de ascenso, sigue quinto clasificado, muy lejos de Noia, que vamos, está muy por encima del resto, pero cerquita de Full Energía Zaragoza, que va justo por encima, de Bisontes Castellón o de Peñíscola. Muy buena temporada Alcira, enhorabuena. En segunda B, Picassent ganó su primer partido en casa, ganó sus primeros 3 puntos del tirón, con esa victoria en el último segundo, con gol de Samu. Picassent 3, Ripollet 2. En el otro partido valenciano, Jefaki 3, Segorbe Viveros Mas de Valero 6. Otra victoria para Segorbe. Los dos equipos que estaban en la parte baja asoman un poquito la cabeza y buscan la salvación. Bueno, os diría exactamente cómo va la clasificación, pero como mis amigos de Federación Española no actualizan las clasificaciones, es complicado. Sé que Picassent lleva 6 puntos. Segorbe 9 puntos, adelanta a Jefaki, a Muro y a Natasio Sabadell, así que va un décimo. Y Picassent se queda ahí a un puntito de Jefaki y de Muro Futsal. Enhorabuena, la verdad es que estoy muy contento por el equipo de Vicente Carrasco. En segunda división femenina, Santa Ana perdió contra el César Augusta 6-2, mientras que FM Castellón ganó su partido 3-1 contra Sala Zaragoza y sigue segundo detrás de Caldes. Bien, pasemos a tercera división. Los resultados de la jornada son Chelva Futsal Alemán 1, Lollería 1, Dispersadas de Moisés 3, Arcadi 2, Favara Peluquería Balcanera 3, Burriana 1, Mislata Fútbol Sala 2, Club Fútbol Alcalá 2, Alboraya Fútbol Sala 1, Colegio El Pilar Valencia de la FEMDL 7, Valencia 5, Vilasport Molde Azul Alobagen Villarreal 2, Fuensanta Fútbol Sala 1, Santa Ana 3 y por último Maristas Valencia 3, Alcora 3. Hablemos sobre clasificaciones. En tercera división, líder es Santa Ana. El equipo menos goleado es el Pilar y el jugador máximo goleador, Jordi Fallos, de Favara, con 11 goles, al cual tendremos un poquito más tarde en el programa. En preferente sigue la Alianza Quart de Poblet dominando por completo la categoría, con pleno de victorias, siendo el equipo menos goleado con 11 goles y teniendo a Alejandro Baceló como el máximo goleador con 15 goles. Los cuatro equipos que están en problemas son Valencia B, Carlet Palets Cortipal, Club Deportivo Algirós y Siete Aguas Alacuas. En primera regional, los dos líderes son Magen Alfafar y Moncadense. El equipo menos goleado, Inter Montesa, con 17 goles. Y el máximo goleador, Iván Richard, de Benaguasil, con 20 goles. En segunda regional, los tres líderes son Inter Tabernes Blanques B, Esclavas y Mislata B. El equipo menos goleado, Esclavas, con 7 goles. Y el máximo goleador de la categoría, Juan José Zafra, de Mislata B, con 20 goles. En femenino autonómico, líder es Alboraya Fútbol Sala, que ganó este fin de semana a Hispanic Torrent. El equipo menos goleado es el mismo Alboraya, con 6 goles en contra. Y las dos máximas goleadoras son Cristina Ortiz, de Futsal Hispanic Torrent, y Lucía Garibó, ambas con 9 goles. Para acabar, en Provincial Valenta, los líderes de la categoría son Futur Villamarchant Mármoles Grau, al que tendríamos a su entrenador con nosotros en el programa, Futsal Barrio del Crist Alianza Quart de Poblet. Los equipos menos goleados son muchos: Mislata, Academia Futsal Valenciano de Fútbol, Futur Villamarchant Mármoles Grau y Alboraya B. Y la máxima goleadora es Alicia Marí, de Valencia San Pedro Pascual, con 10 goles. Hasta aquí el repaso de resultados. Pasemos a la primera entrevista del programa.
Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregirme no está.
Desde hace unas semanas teníamos pendiente un tema que a mí me interesa mucho siempre, porque creo que las selecciones territoriales es un tema que me apasiona, que he estado en dos campeonatos de España juveniles en que fuimos campeones, he estado en algún Benjamín Alevín. Y este año, que vuelven a la normalidad, quería tener con nosotros a José Gómez, coordinador de selecciones territoriales de Fútbol Sala. Buenas noches, José.
Hola, buenas noches, soy yo.
Como te decía, es que me parece la salsa del Fútbol Sala base, me parece las selecciones territoriales. Y ahora que han salido todos los grupos, pues nada, te he llamado para comentar un poquito cómo están las selecciones esta temporada. Ya habéis empezado a trabajar desde hace varias semanas. ¿Cómo estás viendo a las diferentes selecciones?
Pues sí, nosotros empezamos ya desde la primera semana de octubre, ¿vale? Esperamos a que las competiciones fuesen arrancando y poco a poco pues hemos ido incorporando todas las selecciones que denominamos un poco más competitivas, desde la sub-14 masculina con la sub-16 y la sub-19 masculina, y por otro lado la sub-16 y la sub-19 femenina, ¿vale? La verdad es que son unos grupos bastante peculiares cada uno tiene sus puntos fuertes, y todo el trabajo que llevamos haciendo desde el parón del COVID durante todo el año pasado, pues hemos podido ir recogiendo esos frutos, y en estas primeras convocatorias pues bueno, ya hemos estado perfeccionando y viendo un poco pues eso, el nivel que estamos teniendo en las diferentes selecciones.
Sí, porque hablábamos la temporada pasada, que hablábamos al principio de temporada, no sabíamos si iba a haber o no campeonatos territoriales, al final fue que no, uh-huh. pero lo comentábamos, que era importante seguir trabajando en las selecciones, seguir viendo jugadores, seguir conociendo a las generaciones, y yo creo que desde ese punto, Federación y desde tu parte de coordinador de selecciones, habéis ido trabajando muy bien en el aspecto de conocer jugadores.
Sí, a ver, el año pasado hicimos como dos fases, ¿no? Una primera fase en la que estuvimos llamando jugadores de primer año, del año pasado, ¿vale? Para ya ir teniendo vista la posible selección que podría ir a competir ya este año. Y luego ya cuando tuvimos ese segundo parón desde enero hasta marzo, ahí ya nos volcamos más con dar un poco, pues, que tuvieran también un aliciente esos jugadores que de segundo año que no iban a poder competir en esa temporada, y lo terminamos pues con unos triangulares en las categorías que pudimos realizar y donde fuimos mezclando un poco jugadores ya de primer año con segundo año, ¿no? Entonces así hemos llegado a este inicio de temporada, a octubre, con bastantes jugadores y jugadoras ya vistos prácticamente en año y medio, y eso nos hace pues llegar a unas condiciones pues más óptimas a estos entrenamientos, y bueno, siempre hay desbarajustes, ¿no? Porque siempre estamos teniendo pues bueno, alguna baja inesperada de jugadores o jugadoras que se van a jugar a fútbol, pero bueno, también estamos teniendo jugadores que veíamos que igual les faltaba un poquito para poder llegar a estar en la selección y que han empezado con muy bien pie y que vamos a tenerlos en cuenta para futuras convocatorias o para incluso pues, futuros campeonatos.
Bueno, hablando de campeonatos, creo que la semana pasada o anterior fue el sorteo de todas las categorías y todas las sedes. Vamos a empezar a hacer un pequeño repaso. Vamos a empezar por la sub-19 masculina. Recordemos, selección que capitanea Pachi Aguilar y que competirá del 8 al 15 de enero en San Fernando, Cádiz. Y el grupo que le ha tocado es Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias.
Correcto, tanto la sub-19 como la sub-16 están en un pack, ¿vale? Están encuadrados en ese mismo grupo, en las dos categorías. Y a priori, pues bueno, son equipos competitivos, porque al final cuando una federación, una territorial, decide competir y mandar un equipo a un campeonato de España, pues sabemos que todos van a ser complicados, ¿no? Y tenemos un grupo que lo bueno también es que es un grupo de cuatro, ¿vale? Que eso hace dos años en Cuenca teníamos un grupo de cinco y eso nos hacía jugar un partido más, pero bueno, en este sorteo pues nos ha tocado un equipo que bueno, que Castilla-La Mancha ya la conocemos de hace dos temporadas allí en Cuenca, que era un equipo parecido al que se enfrentó a la sub-16 nuestra. Y bueno, y La Rioja y Asturias, bueno, Asturias también fue un rival con el que nos enfrentamos allí, y La Rioja, pues bueno, es un poco la incógnita del grupo, ¿no? Sí que es verdad que en categoría sub-16 pues no tenemos esos niveles de conocimiento de las otras selecciones porque no llegamos a jugar el Campeonato de España Infantil, que fue justo antes de la pandemia. Pero bueno, como te digo, nosotros nos tenemos que fijar más en nuestro grupo, en nuestra selección, en nuestros jugadores. Y la verdad es que han venido con mucha fuerza, sobre todo destacar el compromiso de los jugadores de la sub-16 que están haciendo unos entrenamientos bastante, bastante potentes, con un buen ritmo y un buen nivel. Y que creo que vamos a poder hacer pues eso, una buena competición tanto en la sub-16 como en la sub-19.
Esta temporada hay una novedad, que es que todo el campeonato se juega en una semana, del 8 al 15 de enero, en una sola sede. Yo creo que es un formato muy bonito porque junta a muchos jugadores de fútbol sala, además, como tú decías, en bloque, juvenil y cadete. Y yo creo que es un formato que es muy, muy atractivo para el espectador y para el jugador que va a un mismo sitio a ver a jugadores de toda España de varios años.
Y además también han añadido que se clasifican las dos primeras de grupo. Por tanto, han metido cuartos de final que se jugarán seguidos del grupo, ¿vale? De la clasificación de grupo, es decir, jugarás los tres primeros partidos, y, o sea, domingo, lunes y martes, y el miércoles jugarás el enfrentamiento de cuartos. Y luego ya si pasas, entonces ya tienes un día de descanso y ya pasarás a la semifinal y final que se jugarían en viernes y en sábado.
Bueno, eso, aparte de estar bien preparados táctica y técnicamente, también hay que echar un vistazo al físico, que esos 3-4 partidos seguidos van a ser duros para todas las selecciones también, ¿eh? pero bueno.
Sí, ahí un poco el problema que hemos visto es el tema de que, mientras que en la femenina sí que van a permitir 14 licencias, aquí nos dejan solamente 12 a todas las selecciones. Creemos que es un hándicap importante, porque al final son prácticamente, cuando llegues a la final, has jugado 6 partidos de un nivel muy alto en 6 días, en 6 días de 7. Entonces puede ser bastante complicado por el tema de lesiones, pero bueno, trabajaremos bien la prevención de lesiones, la descarga, y también, pues bueno, llevaremos un buen equipo de fisios y médicos, pues para intentar dejar a los jugadores en las mejores condiciones posibles.
Como decíamos, el grupo de la sub-16 masculina es igual que el de la masculina. Creo que cambia Asturias por Ceuta, que no hay equipo asturiano en cadete.
Exacto.
Y Ceuta sí que está en cadete. Y luego ya el siguiente bloque de selecciones sea la sub-19 y la sub-16 femeninas, que jugarían del 9 al 13 de febrero en A Coruña. Y los grupos son Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Vaya grupito para la sub-19. Y la misma mismo grupo para la sub-16. Galicia, Madrid, venga, ahí, sin nivel casi.
Sí, la verdad es que es un grupo muy complicado, a priori. También es verdad que es el grupo de cuatro, y en este caso sí que, al haber solamente tres grupos, el grupo A, B y C, pues el mejor segundo también clasifica, ¿no? Entonces ahí sí que podemos tener, pueden haber resultados que nos puedan beneficiar con nuestros enfrentamientos directos, y pues el primer y segundo de este grupo pues podrían pasar a las semifinales, ¿no? Es un poco la misma filosofía que estamos adoptando en el masculino, ¿no? Las jugadoras ya llevan entrenando desde octubre, se están haciendo dos buenos bloques, muy bien dirigidos también en este caso, tanto por Líder, que debuta con nosotros, como con Alex, que aunque ya estuvo el año pasado con nosotros, pues no pudo debutar en competición. Y están formando, pues eso, unos bloques de jugadoras competitivas. Ya están trabajando tácticamente los grupos. Y bueno, hay mimbres, pues, para poder hacer un buen campeonato, y por lo menos dar la cara, que es lo que nosotros queremos, que sean competitivas y que vayamos a jugar un campeonato sin miedo y sin renunciar a nada.
Bueno, con ese grupo tan complicado, cualquier papel que se haga va a ser positivo, porque te vas a enfrentar contra equipos muy fuertes, como son siempre en el femenino, Madrid y Galicia. El momento
sí, son selecciones muy potentes, pero bueno, ya te digo, nosotros también creo que hemos dado un pasito adelante en ese sentido, y vamos a intentar, pues eso, poner las cosas lo más difíciles posibles, intentar competir esos partidos, y también va a ser muy importante, sobre todo para la sub-16, porque quieras que no, pues en muchos de esos casos va a ser el primer partido o la primera competición a nivel potente que tengan estas jugadoras, pero también van con una ilusión y unas ganas tremendas, y bueno, podemos ser una sorpresa, y está bien ir un poquito de tapados e intentar llegar, pues, lo más lejos posible.
Bueno, que no se me olvide que la sub-16 masculina, el entrenador es Borja Palomero, que no lo hemos nombrado, que no se me fue
no,
Borja,
Sergio Calduch.
Sergio Calduch, perdón, Sergio Calduch. Me he saltado al infantil, perdóname. Sergio Calduch, no. Es masculina. La sub-14, que es la infantil, es la que es Borja Palomero. No me he equivocado ahora.
Eso es.
Perfecto.
Nada, ahí está perfecto.
El grupo que nos ha tocado esta vez es Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Madrid. Y la competición es en Blanes, en Girona, del 15 al 20 de marzo de 2022, fechas falleras. Así que complicado por fechas, nada. Complicado por grupo.
Pues sí, nos toca pasar las fallas allí en Blanes, un grupo también muy complicado a priori, con dos selecciones que siempre son muy potentes, como la de Cataluña y la Comunidad de Madrid, y una selección muy complicada siempre, como es Aragón, que tienen un estilo de juego muy, muy definido y que siempre ponen las cosas muy... muy difíciles, ¿vale? O sea que es una categoría muy interesante, porque vamos a ir con un bloque también que está trabajando con Borja muy bien y que creemos que lo tenemos bastante, bastante compensado. Y nada, y creo que es una muy buena piedra de toque para ver un poco lo que nos viene por detrás y competir en estas categorías con selecciones que a priori son top, pues yo creo que va a venir muy bien para esa formación de nuestra cantera.
Sí, completamente de acuerdo que juegan todos los mejores siempre hace crecer a los grupos. Bien, y las últimas dos selecciones que entrarán en juego son la Levín masculina y la Benjamín mixta, del 5 al 9 de abril en Elegido, Almería, y los grupos esta vez de la Levín es Galicia, Melilla y Comunidad Valenciana. Y de la Benjamín, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.
Correcto, pues más o menos la misma lectura, ¿no? Además, estas dos categorías son plenamente formativas. Vamos a que los niños y las niñas que participen pues disfruten, aprendan, compartan los valores que queremos transmitir desde la federación y iremos viendo pues eso, lo cómo van creciendo y cómo van evolucionando desde estas categorías. Volvemos a estar otra vez en una categoría sub-10, en este caso Benjamín y mixta, y que llevábamos ya unos años sin competir. Y creo que es muy importante para el futuro del fútbol sala de la comunidad, pues que ya desde estas categorías, pues bueno, que tengan este aliciente. Está claro que hay muchísimos jugadores y jugadoras de esta edad en toda la Comunidad Valenciana, y de ahí hacer un listado de 12 jugadores, jugadoras que vayan a jugar el campeonato, pues es muy complicado. Porque además, pues bueno, la gran mayoría de estas categorías pues juegan normalmente en las mismas posiciones y poder hacer un equipo bien y compensado pues será complicado, ¿no? Pero vamos a ya hemos empezado con las visitas de los seleccionadores tanto de José Luis Mengual en la sub-12 como de Toni Navarro en la sub-10, que están haciendo un buen tándem, están visionando partidos tanto de Benjamines como de Alevines en ambas categorías por provincias, y de esta manera pues están compartiendo mucha más información, llegamos a muchos más partidos, y a la vez pues también estamos añadiendo visitas a los entrenamientos entre semana en estas categorías, donde pues sabemos que la detección del talento es muy importante. Y queremos ir viendo pues todo lo que nos va a ir viniendo detrás para los próximos años.
Bueno, yo, vamos, tener tantas selecciones creo que hacía mucho tiempo que no teníamos, así que os doy la enhorabuena, porque creo que a la gente como que somos amantes de estas como campeonatos territoriales, nos encanta ver que la selección valenciana está tan representada. Nos faltaría un femenino, pero claro, sin tener competición es complicado. Sé que este año ya hay una competición base femenina, así que esperemos que poco a poco vayan saliendo esos equipos femeninos en clubes, y así poder vosotros buscar ese talento femenino alevín e infantil.
Sí, estoy de acuerdo. Nos ha quedado un poquito en el tintero esta sub-14 femenina, por lo menos para haber podido salir en esta temporada, pero al no estar claro la competición hasta prácticamente al final, pues teníamos muchas dudas de saber cuántas licencias íbamos a tener para luego poder ver si estábamos en competición o no, ¿no? Entonces hemos decidido dejar este año que evolucionen, que empiecen a competir en esta liga base, que sí que nos ha venido muy bien con el número de equipos que han salido tanto en Valencia, Castellón, como en Alicante, que hemos pasado de 6 el año pasado a 18 esta temporada. Y eso, pues claro, nos hace subir mucho el número de licencias. Van a aprender, van a formarse y esperemos, pues, para que la temporada que viene podamos entrar en más, en las dos categorías que ahora mismo nos faltarían, que serían la sub-12 femenina y la sub-14 femenina también. Esto no quita que durante el año hagamos alguna convocatoria de estas categorías y hagamos algún amistoso, como hicimos hace 2 años contra la Murciana, por ejemplo, y que vayamos viendo, pues, cómo van evolucionando también desde la base, ¿no? Así que bueno, no lo queremos dejar al lado, al contrario, queremos apoyarlo desde ya. Pero bueno, hay que ser conscientes y realistas que ahora mismo, pues, no teníamos los niveles suficientes como para poder ir a un campeonato.
No, pues lo he dicho, José, desde aquí enhorabuena, porque sacar 7 de 9 me parece un éxito para el fútbol sala valenciano. Cada vez hay mejores equipos en categorías superiores, cada vez hay mejores competiciones en tanto la territorial como saliendo a segunda B, segunda femenina. Tenemos un poquito representado todo el fútbol sala valenciano y creo que estar en las territoriales es muy importante, siempre lo ha sido, y creo que se está trabajando muy bien para poder llegar a todo y trabajando con mucha cabeza, que hacía falta que todo el fútbol sala valenciano se volcara en intentar trabajar cada vez mejor, que se haya trabajado muy bien, pero un poco como de independiente a veces en las selecciones, y creo que se está haciendo un grupo de trabajo muy bueno, y desde aquí daros la enhorabuena y vamos, seguiremos hablando con seleccionadores y seleccionadoras para que nos contéis un poquito cómo va esta preparación de aquí hasta enero, que empiezan las primeras. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo esta noche, José.
Nada, a ti, al contrario, un placer y nada, y seguro que también todos los el staff técnico de la selección, pues, estarán encantados de poder compartir un poco, pues, su experiencia con todos vosotros. Y lo único que pedimos, pues eso, apoyo, que está siendo muy bueno por parte de los clubes. La verdad es que en esa parte sí que estoy súper contento con cómo los clubes están apoyando todas las iniciativas que estamos haciendo. Y nada, y esperamos que podamos hacer un buen papel en las diferentes competiciones.
Muy bien, José, pues muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos.
Y en el lado femenino del fútbol sala tenemos, como cada semana, aunque la semana pasada le pusimos falta por ese que se quedó sin voz, a nuestra colaboradora Clara Briones. Buenas noches, Clara.
Muy buenas, Eusebio.
Y hoy tenemos a un representante de la provincia de Valenta, que llevamos varias semanas comentando que nos gustaría tener a alguien de Valenta para comentar esta categoría. Y esta semana hemos decidido llamar a Juan Montesinos, que es el entrenador del Club Fútbol Sala Futur Vila Marchant Mármoles Grau. Sabéis que me gusta decir todos los nombres y apellidos de y patrocinadores, que para eso ponen la pasta. Así que buenas noches y bienvenido, Juan.
Buenas noches, Clara. Buenas noches, Eusebio. Y buenas noches a todos.
Bueno, Clara, ahí te lo dejo. Todo tuyo.
Bueno, Juan, pese a ser el primer año que competís en la Liga Federada, el club, según me has estado contando, tiene una trayectoria muy, muy larga con equipos femeninos. Cuéntanos un poco cómo ha sido el desarrollo de esa sección dentro del club desde sus inicios allá en 2003.
Pues mira, el inicio en realidad fue la sección femenina la primera que tuvimos. O sea, que este club salió de un equipo femenino. Y los primeros años, desde 2003 al 2014 aproximadamente, pues el equipo funcionó como escuelas municipales. Y en 2014 ya es cuando creamos el club. Empezamos con un femenino, luego añadimos un cadete, luego un juvenil. Y así, pues nada, poco a poco fuimos creciendo.
Con marcas de interior como Camp de Túria, ¿es más difícil crear base? ¿Cómo habéis conseguido mantener equipos tantas temporadas?
Pues con mucho trabajo y haciendo virguerías para encontrar rivales, aunque fueran contra chicos, aunque fueran equipos de lejos, aunque fueran chicas más mayores, pues buscándonos la vida siempre para encontrar rivales con quien poder competir. En pueblos, nosotros somos, bueno, medio interior, pero claro, es un pueblo no demasiado grande, donde no hay demasiadas chicas que quieran jugar fútbol sala. Y bueno, pues con mucho trabajo, pues intentar mantener la motivación, que las chicas no se desanimen, y siempre intentándole buscar, pues, partidos, competiciones para poder mantenerlas activas. Y bueno, hubo un tiempo en que funcionaban los juegos deportivos municipales, había 4 o 5 equipitos de base femenino, y ahí nos mantuvimos más o menos vivos. Y luego, claro, esto también decayó y tuvimos que llegar a formar una asociación de clubes para poder competir.
Posteriormente a estos años en los que estuvisteis compitiendo, pues, en esa asociación de clubes con la que pudisteis seguir el transcurso de las competiciones, es verdad que Federación últimamente sí que ha tenido una especial sensibilidad con la creación de la Liga Provincial Valenta, de la Liga Base Provincial Valenta también. ¿Cómo valoras esto y cuáles crees que son los pasos que se han de seguir para que esto siga creciendo?
Bueno, pues la verdad es que sí que estos últimos 2 años sí que se ha visto por parte de Federación un esfuerzo grande por darle impulso al fútbol sala femenino. El fútbol 11 femenino prácticamente ya está rodando, pero el sala todavía le falta bastante para llegar a los niveles del fútbol 11. Yo creo que está haciendo bien las cosas, pues invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo. Con las selecciones femeninas está haciendo un gran trabajo, con Alex y con Liber también. Y bueno, el tema es ir ayudando a los clubes, pues favoreciéndoles con los clinics, con toda clase de propuestas para que los clubes, pues, puedan promocionar dentro de sus pueblos, pues puedan promocionar el fútbol sala femenino.
Déjame que intervenga yo aquí porque luego me dicen que todo lo que hace Federación me parece mal y quiero remarcar que lo que está haciendo Federación con el fútbol sala femenino es muy bueno y desde que entró la directiva de Salvador Gomar, la verdad es que se ha visto que querían luchar por el femenino, por el fútbol de fútbol sala. Los clinics han funcionado muy bien, varios clubes ya nos han dicho que gracias a esos clinics han conseguido encontrar jugadoras, han conseguido captar la atención de niñas que no sabían qué deporte hacer y se han decidido por el fútbol sala, así que cuando las cosas se hacen bien se da la enhorabuena y enhorabuena a Federación porque con el fútbol sala femenino están acertando de pleno y con la creación de esa provincia del Valenta en la que participa el Futuro Vila Marchand creo que es otro acierto de Federación con el fútbol sala femenino.
Yo creo que ahora mismo el deporte femenino está en auge, pues gracias sobre todo a la televisión y a los medios de comunicación, pues que se están fijando en el deporte femenino. Y eso afecta a cualquier deporte, pues el fútbol 11, puede ser el básquet, el balonmano y en este caso el fútbol sala. Sobre todo creo que es una inercia que está impulsando sobre todo los medios de comunicación y la televisión, que seguramente ellos tendrán su aspecto comercial, pero bueno, aprovechamos todos los que vamos a su sombra.
Ya yendo a lo que es la competición, Juan, lleváis 7 jornadas, si no me equivoco, el equipo es líder con 7 puntos de ventaja sobre el segundo. ¿Qué objetivo tenéis esta temporada?
A ver, el objetivo es ahora en la primera fase de esta liga nuestra, tiene 2 fases, una primera fase como es como un filtro y la segunda fase es la que será la decisiva para los ascensos. Nuestro objetivo deportivo en este año, que es el primer año de Federación, es simplemente poder disputar esa fase de ascenso. Ahora mismo estamos líderes, bueno, pero no tiene nada que ver. Hemos ganado todos los partidos, pero también hubiéramos perdido alguno de ellos. Por tanto, es algo anecdótico que ahora mismo estemos arriba.
Como anécdota no está mal, Juan, que si es de 6, la anécdota está muy bien.
Bueno, sí, Eusebio, pero si ves los partidos te das cuenta de que algunos también los hubieras podido perder y que hay grandes equipos y muy bien entrenados y las chicas juegan muy bien. Entonces, ahora mismo ya te digo, está difícil la cosa. Vamos, nosotros vamos a ir trabajando, pero no va a ser fácil.
Te quería preguntar, precisamente, en estas jornadas que llevamos, ¿cómo valoras el nivel? ¿Que te lo esperabas? ¿Es parecido al nivel que teníais cuando estabais en la Asociación de Clubes? ¿Has tenido alguna sorpresa de lo que llevamos hasta ahora?
El nivel es parecido de esta competición a la competición que teníamos antes en la Asociación de Clubes. Se puede decir que es parecido, porque algunos de los equipos que están en la federación ya disputaban la liga asociativa. Entonces, a ver, un poquito más de nivel puede ser un grupo mayor de equipos con nivel, pero el nivel es parecido, por lo menos en esta categoría de promoción. En autonómico ya veo que el nivel es bastante superior.
Bueno, Clara suspira como diciendo sí, pero bueno,
Sí,
yo
hay que trabajar todavía.
desde hace años, cuando muchos equipos entraban a competir en la autonómica, cuando no había una digamos, segunda división provincial, era una locura ese salto desde la base hasta la autonómica y se reclamaba desde hace tiempo esta categoría. Y la verdad es que, como banco de pruebas para que los clubes vayan cogiendo un caché de jugar federados, acostumbrarse a ese tipo de fútbol sala es muy importante. Y yo creo que Futuroira Marchant, que no solo con el femenino, también con el masculino, está haciendo un gran trabajo desde hace mucho tiempo. Y otros clubes también que están apostando por el femenino, les viene muy bien esta categoría. Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias por este atraco nocturno que solemos pegar, Clara y yo. Mucha suerte en lo que queda de temporada, que sigáis compitiendo con esas ganas y con ese interés por el fútbol sala femenino, y que esperamos hablar contigo dentro de unos meses y que nos comentes si esa anécdota se va convirtiendo ya en realidad y estáis luchando por el ascenso.
Bueno, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y, bueno, de alguna manera, pues seguir potenciando el sala femenino. Un saludo, buenas noches.
Muchas gracias, Juan.
No encuentro las palabras que acallen la furia.
Tras hablar de la segunda categoría femenina de la provincia de Valencia, vamos a hablar de la Liga Autonómica Valenta, en la que Alboraya sigue líder, y derbi contra el Hispanic Torrent, victoria de Alboraya 1-4.
Sí, era un duelo muy bonito, un partido muy bonito, primero contra segundo. La verdad es que hubo un ambiente muy, muy bueno y la verdad es que también el resultado no refleja la igualdad que hubo en el partido. Se llegó al descanso con 1-1 y con un juego muy, muy intenso por parte de los dos equipos y al final pues cayó del lado de Alboraya, que sigue líder y que en principio ahora ya tiene una brecha de 4 puntos con Castellón, que es el segundo clasificado.
Sorpresa esta semana, victoria de Magen Alfafar en, bueno, Magen UPV en la pista de FM Castellón, bastante sorprendente.
Sí, la verdad es que FM Castellón venía haciendo muy buenos encuentros. Es un equipo que está muy consolidado en la categoría y que tiene jugadoras que tienen muchísima experiencia. Pero bueno, Magen UPV siempre, pese a los resultados, es un equipo que siempre ha dado la cara y que al final, pues mira, le viene bien a la categoría también que haya esa igualdad y que los 4 primeros puestos que dan acceso a la segunda fase, pues estén un poquito más apretados.
Final de la primera vuelta, hemos acabado ya esta primera fase. Ahora viene la segunda vuelta y, como comentaba, los cuatro primeros equipos clasificados pasan a una liga ya autonómica de verdad contra los equipos alicantinos. ¿Correcto? ¿No me equivoco?
No te equivocas, Eusebio, así es. Los cuatro
Bien.
primeros de cada grupo van a la segunda fase.
Y
Y ahí
ahora
sí que
mismo
ya
estos
se
cuatro
verá.
equipos serían Alboraya, Castellón, Hispanic Torrent y FM Castellón B, seguidos de Cabanes con 9 puntos, Magen UPV, Godella y Alcira.
Correcto.
Pues nada, Clara, creo que hemos hecho ya un repaso completo del femenino valenciano, así que te emplazo para la semana que viene a ver a quién me traes, a quién me presentas, porque necesito conocer gente de fútbol femenino para ampliar mi agenda.
Veremos a ver qué sorpresa te traigo esta vez.
Muy bien, gracias, Clara, hasta luego.
Un abrazo, Silvio, gracias.
como cada programa, tenemos con nosotros a Miguel Carrasco para hablar de la primera división, de la segunda división y del fútbol sala de, llamémosle, élite. Buenas noches, Miguel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, otra semana más. Ya parece que sea esta mi coletilla, pero bueno.
Bueno, al siguiente capítulo lo titularemos, pues este ya tengo un nombre, porque si no lo llevaría otra semana más. Pero me lo apunto para otra, para otro nombre de podcast. Bien, este fin de semana, Levante 4, Betis 2. Buen resultado contra un buen rival.
Sí, a ver, no pude ver el partido, las cosas como son, pero a raíz de lo que me han contado, sí que podía, o sea, sí que puedo más o menos explicar un poco cómo fue el partido. Bueno, un partido ante un rival directo, como es Betis, bueno, y sin las comillas, rival directo, en el que mis enviados especiales me dijeron que Levante dominó en todo momento. Para dominar en todo momento me parece un resultado corto, porque sí que es verdad que hasta el último minuto que llega el gol de Rubi, en el minuto 40, el partido no está decidido. Eso sí, también me dijeron que el Betis a nivel defensivo terrible. Bueno, pues si tú piensas que optó por el portero jugador incluso en la primera parte, pienso que es muy difícil esto, llevarlo, analizarlo. Y sí que es cierto que el Levante pudo aprovechar mejor las oportunidades, sobre todo en la primera parte, y visto en el resumen de un gran Nico Sarmiento. Al final 2-0 al descanso, se pusieron un poco las cosas complicadas, pero tras el paso por vestuarios, Galo metió el tercero, Boca recortó distancias al minuto y ya en el último minuto y un poco casi sin querer Rubi metió el cuarto, 4-1, y al final, pues para cumplir la ley del ex, como en todos los partidos, Emilio Buendía anotó en un saque de esquina el 4-2 definitivo.
El gol de rebote en una presión es el de Galo, ¿verdad? El tercero.
Sí. No recuerdo mal. Que también existe fortuna, porque yo pienso que ese rebote normalmente suelen ir fuera de la portería, eso sí, pero bueno.
Pues te puedes creer que cuando vi ese gol dije, ha cambiado la temporada de Levante, porque sí. Eso que hasta ahora lo que todo salía mal, de repente un rebote es el tercer gol y pensé, lo más dije, ese es el camino, o sea, este es el Levante, porque hemos hablado desde el principio de temporada que cara al gol este año va a costar. También es verdad que hay un señor ahí de apellido Toro, de nombre Pedro, que te mete un chufo por la escuadra espectacular, que es también el cambio de Levante, viene por ahí, de tener un tipo arriba que sabe su oficio. Y bueno, como tú decías, sin comillas, un rival directo. Betis es un equipo hecho para entrar en playoff. Ahora mismo Levante es noveno de la clasificación. Está con 8 puntos a un punto del sorprendente, o no tan sorprendente, Rivera de Navarra, y a un punto de su próximo rival en Liga, de los Osasuna Magna Sota. Bueno, Levante debería, si este fin de semana consigue puntuar en Sota o consigue ganar en Navarra, debería entrar en playoff. Hay que tener en cuenta que por detrás hay dos transatlánticos, Palma e Inter. Justo por detrás, ahí tenemos esos dos equipos.
Eso te iba a comentar. He leído que es el peor arranque de Palma, llevando 6 jornadas disputadas desde la 2013-2014.
Sí, he visto una foto. Gran hilo de Bielizque, por cierto, de Futsal Corner. Un abrazo de la gente de Futsal Corner desde aquí, que lo tuvimos hace un par de semanas a Rubén, pero vamos, y él es otro crack del fútbol sala y más del fútbol sala de las islas. Así que un saludo para Biel.
He visto la foto, que bueno, del peinado retro de Carlos Barrón. No me voy a meter en materia porque no tenemos mucho tiempo. Pero sí que es verdad que lo he podido reconocer, y era una plantilla que tenía a Vadillo también, tenía a Javi, a Javi Rodríguez, el de que pasó por Levante, a Lemine también he reconocido, con lo cual es una plantilla que sí que es verdad que son activos ahora en Primera División. O sea, no era una plantilla tampoco recién sacada de Segunda, eso sí. Pues eso, Palma 7 puntos, bueno, ganó a Barça. Y luego tenía un calendario también relativamente sencillo, no gana en Córdoba, le saca un punto Levante en el último minuto, con lo cual tampoco, yo no me gusta hablar sobre todo a las cinco o seis jornadas antes de empezar, pero sí que es algo anecdótico el puesto tanto de Palma como de Inter.
Bueno, yo todos los de anécdota, yo hablo de un fatal arranque de Palma, un equipo hecho para estar luchando por, no por esa segunda fila que hablábamos siempre, sino está hecho para luchar por el liderato y por ganar títulos. Mal arranque de Inter. El otro día leía pues, a otro compañero de Futsal Corner diciendo, ya podemos hablar de crisis, creo que Inter ha empezado muy mal la liga, pero es un equipo, una plantilla, un entrenador, un grupo que sabe salir de estas situaciones. Palma lo veremos, pasado, Palma no lo sabemos aún.
No, tampoco recuerdo yo, también hubo momentos de crisis, no recuerdo si fue también a principio de temporada con el Barça o ya en enero, febrero, Inter también tuvo momentos de poca lucidez, sobre todo en ataque. Y bueno, al final es Inter, tiene jugadores para aburrir y cualquiera te puede solventar la papeleta jugando un viernes, por ejemplo, en Burela, te puede ganar en Jaén. Igual el partido de vuelta, aún jugando mal, también te puede salvar la papeleta, pues no sé, Dani Saldise, Eric... Cecilio, bueno,
en Inter hay una variable muy importante que tiene fichados a dos o tres brasileños para el mercado de invierno, que es cuando acaba la liga en la LNF de Brasil. Así que veremos si esos jugadores se adaptan rápido y pueden ser los que revitalicen a la plantilla de Inter, las que consigan darle algo diferente. Una vez se haya ido Pito, necesitan algo de magia porque un bloque compacto tienen. Tienen defensa, pero creo que les falta, pues eso, les falta la magia que se les ha ido con Pito.
Y algo de Samba. Sí, que bueno, Samba. Pito tampoco ha empezado muy bien, pero bueno, eso ya. Bueno,
Pito está que se sale. Y el Barça está que se sale.
El Barça sí, pero Pito tampoco es un jugador.
Pito está muy bien. El año pasado no demostró todo lo que había visto en Murcia, pero esa temporada siendo partener de Ferrao, se está viendo el Pito de que fichó Inter. Que nunca creo que ha demostrado lo que tenía en Inter, pero que ahora en Barça creo que lo va a demostrar. Bueno, esto ha sido un poco sobre la primera, ha sido un poco más corto de normal, pero un poco más corto porque en un segundito tenemos a un invitado especial, un invitado de segunda división. Un invitado, como hemos comentado, de segunda división, un invitado, aparte invitado amigo, así que estoy muy contento de tener aquí otra vez, porque ya el año pasado estuvo con nosotros, a Braulio Correal. Buenas noches, Braulio.
Hola, buenas noches, Eusebio.
En primer lugar, enhorabuena por el comienzo de temporada, que a pesar del empate de otro día contra Solís Talavera, la verdad es que está siendo un inicio de liga espectacular.
Bueno, muchas gracias. Lo que sí que es cierto que, bueno, un poco desde la parte del cuerpo técnico, pues bueno, vives el presente y creo que, bueno, hay mucho por hacer y que todavía no hemos logrado nada. Sí que es cierto que, bueno, inicialmente estamos bien posicionados, pero tenemos muchas ganas de más.
El sábado estuve viendo el partido, te lo comentaba antes, lo que pudimos ver por la tele porque tuvimos ahí un tema que mejor no comentamos, que ya tengo bastante, yo lo pasé bastante mal el sábado intentando emitir. Y la verdad es que el equipo estuvo muy bien, estuvo muy tranquilo en la pista y quizá ese último minuto, esa última presión que se va el partido cuando parecía que estaba amarrado.
Sí, yo, bueno, no me gusta ser resultadista, yo creo que el equipo hizo una buena primera parte y, bueno, una segunda parte que creo que debido un poco también a que el rival era un muy buen equipo, Talavera, creo que perdimos nosotros un poco la esencia de nuestro juego y ahí estuvimos ya un poco a merced más del rival, también sacaron el portero jugador a falta de 7-8 minutos con mucho minutaje por delante y bueno, creo que se nos escaparon dos puntos, pero que al final nos vino trabado el partido, ¿no? Yo creo que no hay que ser resultadista, yo creo que los chicos hicieron un grandísimo esfuerzo y una primera parte que nos teníamos que haber ido con más ventaja en el marcador, no fue así. Y bueno, al final esto, fútbol es fútbol, y bueno, a seguir picando piedra.
Esta frase de el equipo rival es buen equipo, la vamos a repetir todas las semanas, ¿verdad? Porque menudas plantillas estamos viendo en segunda división.
Es una locura, ¿no? Al final, si lo analizas con Talavera, bueno, pues tienes delante a Daniel Montes, a Buitre, a Rivera, que es jugador también de la selección española, bueno, Alex Pérez, que me parece uno de los mejores porteros de la categoría. O sea, al final estás hablando de nombres y nombres y nombres semana tras semana que gente consolidada en esta categoría o que gente ex primera división, ¿no? Con lo cual, con las tablas que tienen. Yo creo que es un aliciente muy importante lo que tenemos esta temporada. Yo creo que hemos pasado dos temporadas en la que hace dos no descendió nadie por el tema de la COVID. La temporada pasada, una liga muy rara donde se partieron dos grupos, ¿no? Que había la gente más... las gacelas, ¿no? Y los caracoles, ¿no? Y nosotros nos quedamos el grupo de caracoles, ¿no? Y bueno, yo creo que la temporada seria, la importante realmente es esta.
Yo lo comentaba con Miguel también al principio del podcast, primero y segundo capítulo, que la segunda división esta temporada es que cada plantilla que ves, cada nombre que ves, te sorprende. Es que Noia, primer partido de liga contra vosotros, ha fichado dos brasileños. Lo que tú decías es que hasta los filiales han fichado bien, porque próximo fin de semana, Betis B, con muchos fichajes de jugadores muy importantes, jugadores que, como tú decías, de selección. ¿Qué te esperas del próximo partido contra este Betis?
Por una parte, antes que nada, mira, has dicho una clave, ¿no, Eusebio? Y me gustaría destacarla porque creo que es un dato objetivo, ¿no? Yo creo que el año pasado, con los equipos que éramos, al final había entre 4 o 6 plantillas, más o menos, ¿no?, que tenían dedicación exclusiva. Cuando digo dedicación exclusiva, no quiero decir profesionalidad, porque al final todos creo que, bueno, lo hacemos con el máximo... la máxima pasión, y creo que toda la gente es profesional, ¿no? Pero sí que una dedicación exclusiva lo que te permite es tener mayor número de sesiones de entrenamiento, ¿no? Este año yo creo que estaremos en torno a unas 8 o 10 plantillas de los 18 equipos que somos en la segunda división, calculo, 8 o 10 plantillas, con lo cual nos hace ver la dificultad que tiene esta temporada, ¿no? Con 5 descensos, o sea, es una barbaridad. Es que en 3 puntos estás hablando que estás en puestos de playoff o en descenso, ¿no? Y luego ya por otra parte, bueno, pues un poco ahora afrontamos 3 partidos, aunque nos gusta ir partido a partido, aunque es un tópico, pero nos gusta ir partido a partido. Esta semana nos toca desplazarnos a Sevilla, al Betis B. Pues al final son rivales incómodos porque es gente joven, que corre mucho, tiene mucho talento en los pies y bueno, pues son rivales muy incómodos, ¿no? Evidentemente nosotros también tenemos que hacer nuestro partido, intentar poner el foco a nivel interno, sobre todo a nivel defensivo, y a partir de ahí construir en ataque.
Una pregunta, Braulio. Bueno, me presento, soy Miguel, soy uno de los colaboradores del programa. Has hablado ahora del tema de defensivo y viendo aquí un poco los datos, Alcira es el segundo equipo menos goleado por detrás de Noia. Bueno, te pregunto, ¿cuál crees que es la clave de que el club esté tan arriba? Igual un poco el aspecto defensivo, sobre todo.
Bueno, yo creo que podemos hablar de la parte ofensiva cuando realmente la gente ya está comprometida, ¿no? Y sigue unas pautas que nos marcamos a fuego a nivel interno en el aspecto defensivo, ¿no? Y a partir de esa parte defensiva, con solidaridad, que te pueda incluso, bueno, pues gustar y disfrutar defender, ¿no? Porque tiene que ser así, porque al final, si hablamos del bloque de los equipos que están de mitad tabla hacia arriba, tiene que ser así, gente que le gusta defender. A partir de ahí, pues bueno, ya sale la parte ofensiva, la parte de la estrategia, etcétera, ¿no? Pero yo creo que si no somos serios, no somos serios disciplinados en la parte defensiva, difícilmente luego lo vamos a hacer en la parcela ofensiva, ¿no? Bueno, nosotros a nivel interno lo hablamos mucho, que creo que tenemos que ser muy, muy serios, muy disciplinados en lo que compete la parte defensiva, con nuestras partes de protocolo interno. Tenemos, creo que, la suerte de que los jugadores están muy involucrados y creen en ello. Y bueno, creo que eso es un pilar fundamental para poder competir en esta categoría.
Yo sé que no te gusta personalizar en ningún jugador y no te gusta destacar a nadie porque te conozco. Y a mí tampoco me gustaría centrarme en nadie, pero sí que te quería preguntar sobre un jugador que me está sorprendiendo. No sé si es porque lo conozco menos o porque lo había visto menos o tenía menos controlado. Todos sabemos la intensidad de Gabri, todos sabemos la calidad de Sena y de Pedro, no es nada nuevo. Pero a mí me está sorprendiendo Jaime Peiró. Háblanos de Jaime. Yo es que no lo tenía tan visto, quizá es culpa mía, pero me está sorprendiendo para muy bien.
Bueno, yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? La evolución de Jaime es un claro ejemplo de que cuando realmente un jugador, ¿no?, se pone a disposición del equipo y juega por y para sus compañeros, pues al final el jugador crece, ¿no? Y creo que está siendo así, ¿no? Está haciendo, bueno, está súper involucrado en el plan de mejora a nivel individual, tanto en el aspecto defensivo, que antes era un potencial, iba como un caballo desbocado, ¿no? Entrando a robar en todas las situaciones, no había anteposiciones defensivas, un poco hacía la guerra por su cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta que haciendo mejor a los demás, él es muchísimo mejor jugador. Creo que a nivel ofensivo, si ya partimos de la base defensiva, que nos cabecea en la defensa del portero jugador, y creo que nos domina muchas situaciones de inferioridad, y confiamos mucho en él, lo sumas luego a la experiencia que tiene, que él ha estado, bueno, pues en el Barça B, en el Inter B, ha estado un peñisco en primera división, y creo que a nivel ofensivo tiene un tempo y una calidad de pase para conectar con los pivots muy alta. Pero bueno, sin desviarme por responder a la pregunta, ¿no? Yo creo que es un claro ejemplo de cuando un jugador realmente se pone a disposición del entrenador y cree en las cosas que se marcan por y para el equipo. Entonces, bueno, yo invito a que la gente siga el camino ese de mejorar, ¿no? Evidentemente mejorar no es fácil, mejorar es incómodo, ¿no? Te está diciendo continuamente el entrenador o la gente del cuerpo técnico qué tienes que hacer en cada momento y para bien del equipo, ¿no? Y para bien individual, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto Peiró ha tenido una mentalidad súper, súper, súper abierta a esa mejora continua. Y vamos, yo creo que es un jugador completamente diferente a la temporada pasada y lo dices tú, Eusebio, pero lo ha comentado mucha gente y para nosotros es muy grato, la verdad.
Tenemos este año tres equipos valencianos en la segunda división, que creo que hacía tiempo que no teníamos tres equipos valencianos, o bueno, mentira, el año pasado teníamos a Elche, perdón, pero bueno, tres equipos tan altos en la clasificación hace mucho tiempo que no los teníamos. Peñíscola, un equipo recién descendido, vosotros, un equipo en clara ascendencia. Me sorprende mucho la situación de Bisontes, es un equipo que no me esperaba que estuviera tan arriba. El fútbol sala valenciano con Levante en primera y estos tres equipos en segunda está muy sano, está muy bien. ¿Cómo ves tú, que conoces muy bien el fútbol sala valenciano, esta evolución de los equipos en segunda división?
Bueno, yo creo que es positivo para la comunidad, ¿no? Yo creo que falta, por así decirlo, ¿no? Un poquito en Alicante, con toda la grandeza que tiene de jugadores, tener ahí un referente en nuestra categoría. Yo creo que también un poco ha influido la composición de la Federación y la de Liga Nacional de Fútbol Sala, sin ánimo de meterme en ningún sitio, ¿no? Pero por poner un ejemplo, antes quedabas campeón, que a nosotros nos pasó, o quedamos para ascender de categoría, y hasta que no conseguías los euros para poder hacer el depósito en la Liga Nacional, no eras equipo de segunda división. Esta misma temporada pasada, cuando acabaron los equipos y terminaron y se sabían quién eran los equipos que iban a ascender, yo creo que no hubo ninguna duda, ¿no?, de que van a estar en segunda división, ¿no? Yo creo que es claramente un ejemplo de que esos depósitos que había que hacer para ingresar en la segunda división era un escollo muy importante para todos los clubes de segunda división B que querían ascender a segunda división, ¿no? Dicho esto, yo creo que estamos en progresión ascendente. Yo creo que sí que es cierto que Peñíscola, por potencial y por plantilla y por nombres, ¿no?, yo creo que es un bueno, aspira, ¿no?, a las máximas, bueno, a ascender, ¿no?, de categoría, y que esté ahí también en primera, pero bueno, yo creo que Bisontes también está haciendo un gran papel. No he tenido la oportunidad de poder analizar partidos porque los cruces de los rivales no me han coincidido con Bisontes, pero por lo que se ve por la puntuación está haciendo una gran campaña. Y bueno, he hecho falta un pelín ahí, ¿no?, el aspecto valenciano, que el aspecto alicantino, perdón, que con tantos jugadores que nos aportan la selección valenciana, pues echan falta.
Sí, quizá Nueva Elda, que contra el que jugaste en Copas y que lo conoces bien, que siempre está bien colocado en segunda B, a ver si consigue ese puntito que le falta para poder ascender a segunda, porque como tú dices, Alicante es una provincia muchas veces olvidada y con muchísimos grandes jugadores y un fútbol sala diferente al valenciano, que es más, quizá más táctico, y el alicantino es quizá más revolucionado, más de, yo digo, más de calle, pero a mí me gusta mucho más el fútbol alicantino que el valenciano, ya lo sabes. Así que espero que Nueva Elda, que es el equipo que está más arriba, porque el Jefa aquí también está en segunda B, pero está en la parte baja, a ver si hay suerte y Nueva Elda asciende.
Sí, yo quería preguntarte una cosa, Braulio, siguiendo por el tema de equipos, entre comillas, favoritos. ¿Cuál ha sido para ti, pues, el equipo, entre comillas, revelación entre lo que llevamos de temporada y el equipo también, entre comillas, decepción, del que te esperabas algo más?
Bueno, yo creo que, como he dicho antes, también al final nos tenemos que abocar a datos objetivos, ¿no? Yo, por una parte, creo que no ya ha apretado el acelerador desde el primer momento y, bueno, quizás ya merecía el ascenso directo por haber quedado campeón la temporada pasada y no fue así. Luego te vas a los playoffs, te sale un par de males partidos, un mal partido y no asciendes, y creo que, en parte, creo, es injusto. Pero bueno, yo creo que por una parte Noya, que ya es el campeón del año pasado y que ha salido en la parrilla de salida ahí posicionado y apretando el acelerador, luego creo que hay dos, tres equipos como Espeñíscola y como era Antequera y Oparrulo que descendieron de primera división. Sí que es cierto que Oparrulo yo creo que van a acusar la baja de Adri, porque al final el peso, sobre todo en el aspecto ofensivo, que ya hemos jugado contra ellos, lo hemos sufrido, llevaba muchísimo peso en el aspecto ofensivo. Y bueno, yo creo que tanto hablar de decepción es un poco complicado, ¿no? Yo creo que a pesar de que hayan equipos como con un grandísimo potencial, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, Talavera, Antequera, que también bajó de primera y tiene grandísimos jugadores, al final son rachas y nosotros también al principio nos pasó, ¿no? Y no te conectas, necesitas alguna victoria, empiezan un poco los nervios y no te hace ver un poco, no te deja ver la luz, ¿no? Al final del túnel. Pero yo creo que todavía es muy pronto, 11 jornadas, quedan 23 jornadas, ¿eh? 23. Es que quedan más del doble de las que hemos jugado, o sea, es que es una barbaridad. Entonces yo creo que al final no es todavía ni éxito ni decepción. Yo creo que se han posicionado los equipos, estamos todos en un rango de 3 puntos, quitando Noya que se ha destacado, en un rango muy considerable, y creo que a partir de ahora, en lo que recta de primera vuelta hasta llegar a Navidad, que quedan 6 partidos, yo creo que ya van a empezar a posicionarse los equipos.
Sí, es que a mí, por ejemplo, me habían hablado muy bien de Mengíbar, pero claro, verlo tan... Sí que es verdad que le costó arrancar y que te trajo, me suena a mí, varias caras nuevas, es, no sé, sorprendente para mí verlo tan ahí, tan abajo, pero bueno.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que ocurre también es que a veces también hay un cambio de entrenador, como ha sido el caso. Ellos tenían a Javi Garrido, que ya lleva muchos años entrenando allí en Mengíbar. Ahora ha habido un cambio de entrenador. Entiendo que un entrenador, cada maestrillo tiene su librillo, tiene que implementar su modelo defensivo y su modelo ofensivo. Y yo creo que hay que tener paciencia con los cambios. A nosotros nos ocurrió también cuando llegamos a la segunda división, pues al final éramos un bloque prácticamente nuevo. Y al final empiezas a meterte en descenso, hay un poco de nervios, pero a nivel interno porque te lo generas tú, porque hay confianza por parte de la directiva, ¿no? Y es complicado. Yo creo que hay que tener paciencia y al final, pues bueno, en diciembre o en junio, que es cuando se tienen que dar las notas, ¿no? Ahí a mitad de temporada, pues entonces valorar.
Bueno, es que lo comentaba antes, que hay tanto nivel que parece que el que vaya octavo o noveno esté haciendo mala temporada, y lo que está es que los de arriba son aviones, y por eso no es tan meritorio esta posición en la tabla, porque mantenerse arriba es difícil.
O sea, no, ya hay vídeos en Twitter, y a mí me han dicho, por ejemplo, amigos míos, un amigo mío que está en Maristas, que es que para él son robots, que es que hay un gol que le meten ante que era en una salida de presión que la tocan los 4 jugadores 2 veces cada uno y lo hacen como si nada. Y es normal, viendo la plantilla.
Tiene mucho nivel, ¿no? Ya tiene mucho nivel. Y como decía Braulio, ya me decía el año pasado el ascenso. Y bueno, echamos de menos un equipo, otro equipo gallego, que Santiago ha ido bajando, Parrulo bajó, solo queda Burela arriba. Echamos de menos los equipos gallegos en primera, así que no, ya lo tiene todo de cara para este año estar en primera división. Pues nada, Braulio, muchas gracias por estar aquí con nosotros a estas horas. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en Solo Fútbol Sala, que sabes que eres muy bienvenido siempre que quieras. Y mucha suerte en lo que queda de temporada. Un abrazo a la plantilla, al club, que hace mucho y muy bien para que todo el fútbol sala valenciano se vea representado. Así que abrazos para todos y suerte.
Vale, muchas gracias, Eusebio, y vosotros también. Y bueno, creo que los afortunados somos nosotros de poder tener seguimiento por vuestra parte, el que también vengáis a televisar los partidos, porque creo que también es muy interesante para... que sea visible, bueno, la segunda división y el deporte, ¿no? Quitando este último fin de semana. Pero nada, el agradecimiento es nuestro por el trabajo que hacéis vosotros.
Venga, Braulio, gracias y hasta la próxima.
Venga, un abrazo.
Como siempre que llega el momento de la tercera división, llega el momento de conectar con Adrián Lupiáñez. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
Hoy para hablar con nosotros tenemos a un invitado de un equipo que aún no había pasado por nuestros micrófonos. Encima es el máximo goleador de la categoría ahora mismo, así que damos la bienvenida a Jordi Fallos del Club de Atletismo Favara Peluquería Baicanera. Hola Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado de estar aquí.
Ya sabes que a mí me gusta decir el patrocinador, que ya que se pone la pasta, tengo que decirlo entero, que si no, ¿para qué ponen pasta, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, Jordi, cada semana hablamos que hay sorpresas, que hay baile de resultados. Esta semana la verdad es que creo que nadie se esperaba la victoria de tu equipo de Favara contra Burriana. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo lo viste desde dentro?
Pues la verdad es que, como tú dices, sí es verdad, este año está habiendo un montón de sorpresas, pero desde la jornada 1 todo el mundo gana a todo el mundo, los resultados son muy, muy apretados normalmente. Y en cuanto a nuestro partido de ayer, sí que a priori nadie hubiese apostado por nosotros. Pero no sé, siento que tenemos como algo especial cuando llegan estos partidos, sobre todo en casa, que sacamos un plus. Además, este año está viniendo mucha gente y no paran. Y nada, lo que fue el partido fue, en principio, nosotros haciendo nuestro juego, lo que mejor sabemos hacer, ser muy intensos en defensa y buscar contras rápidas. Y al principio fue muy complicado, muy complicado. Ellos tienen mucha calidad individual. Pero poco a poco fuimos entrando en partido, encontramos un par de contras y pues como que empezamos a creérnoslo nosotros mismos y fruto de ello llegó la expulsión de Titi, que hasta ese momento era el jugador de su equipo que más se estaba encargando de encarar y de hacerlos uno para uno y llevar todo el juego. Y ahí se nos puso el partido, pues no de cara, porque llegamos al descanso 0-0, pero sí que no estuviera él, pues quieras o no, es una tranquilidad extra, si se puede decir tranquilidad, porque entraba otro jugador y es que la verdad es que tiene un equipazo y bien. La segunda parte para mí, pues ellos se adelantan muy pronto en un error nuestro en salida de balón y nos vemos obligados a subir un poco hasta que nos encontramos con el 1-1 y toda la segunda parte fue 1-1 hasta que a falta de 5 minutos yo marqué un doble penalti y nada, ellos sacaron portero jugador y en una jugada de estrategia nuestra y con fortuna pues metimos el 3-1 y ya está. Tuvimos muchas contras en la segunda parte que no supimos marcar gol, no supimos definir bien, pero el partido en resumen fue un balón para ellos y nosotros muchas contras, pillamos muchas contras y tuvimos, cayó la moneda de nuestra parte, que en otros partidos quizás lo hubiésemos merecido y no fue así.
Bueno, como hemos visto, los dos últimos partidos han marcado 5 goles. Esto suma un total de 11 goles en Liga. O sea, eres el pichichi actual. Y como en la temporada pasada también estuviste en una gran forma, te pregunto, a ver, ¿cómo mantienes el estado de forma actualmente?
¡Fua! ¿Cómo lo mantengo? Pues la verdad es que dedico mucho tiempo a hacer deporte. Cuando no estoy entrenando el fútbol, me gusta mucho el running y ahora he empezado también en el gimnasio, pero todos los días intento hacer algo. Y el verte ahí y el verte que te salen las cosas bien, pues a mí, por lo menos a nivel personal, es una motivación extra para seguir entrenando fuerte y creyendo que puedes estar bien y seguir compitiendo bien. Y nada más que entrenar y disfrutar de lo que haces para poder entrenar mejor y seguir a un buen nivel.
Los que conocimos a Favara en segunda regional, hemos visto hoy ascendiendo, que cada semana Jordi, gol de Pau. No sé si vivís juntos y Porque vamos, cuando marca Jordi, marca Pau, cuando marca Pau, marca Jordi, creo que es una pareja ya mítica del fútbol sala valenciano.
Sí, sí, un clásico. Pues vivir juntos, ¿no? Pero los dos somos del 89, los dos fuimos a la guardería desde que tenemos un año juntos, los dos jugamos juntos en el Cullera en Fútbol 7, los dos jugamos juntos en Alcira Fútbol 11, los dos estamos en Alfavara desde que se fundó y aquí seguimos, siempre juntos desde la guardería, escuela, fuera de la escuela, todos siempre juntos, Pau y yo, la verdad que sí.
Bueno, son esas cosas bonitas que el fútbol sala nos deja, que a veces son esas pequeñas historias que nos gusta recordar, porque pues digo que el primer año que jugáis en segunda regional, que os convocamos para el famoso All-Star que hacíamos al principio en solo fútbol sala, etcétera, que veníais un poco de novatos, de no conocer nada, y mirad, ahora pichichi de tercera división, que te lo iba a decir, Jordi.
Pues la verdad es que no pensaba yo cuando empecé a jugar a fútbol sala, porque yo siempre he sido fútbol 11, empecé porque se fundó el club, porque así que aquí en el pueblo se construyó el pabellón, nos unimos todos los amigos, vamos a federar en equipo, pero si me dices que yo con 32 años me planto en tercera división, incluso los primeros años todos los amigos, todos de Favara, ahora ya está costando más esto, pero llevo 3 seguidos de máximo goleador, los dos antes, es que había quedado detrás de un tal Rafa Ara o de un tal Charlie, que ahora está por un segunda vez por Ibiza, ¿sabes? Pero con unos buenos registros y ahora este año he empezado también otra vez, no me lo hubiese esperado, la verdad, pero muy contento, ¿cómo no?
Charlie Pichichi la temporada pasada en segunda B, en su grupo, o sea que casi nada. Y Rafa, sí, el chico este no lo hace mal.
Luego, pues imagínate, yo detrás, no era inalcanzable en aquel entonces.
Bueno, como tú has dicho, empezaste fútbol 11 y luego acabaste fútbol sala. ¿Y en todos estos años en qué has notado la mejoría, en este caso, en fútbol sala? Has dicho, ahora me destaco ahora más que lo que hacía antes, directamente.
Sí, primero que todo, creo que en creer en mí mismo y un poco en ese liderazgo que antes estaba más repartido o que tenían otros compañeros que evidentemente habían jugado mucho más a fútbol sala. También porque creo que en fútbol sala puedo explotar un poco más mis características y que mi equipo juega la forma de jugar de mi equipo allá me ayuda, porque son contras. Yo soy un chico que a lo mejor no tiene tanto tacto con el balón, pero tiene mucha explosividad y mucho disparo. Entonces, en salidas explosivas cortas y en disparo, yo lo exploto mucho y me va muy bien el juego que tenemos. La estrategia, el balón parado y me ayuda mucho, la verdad, y la confianza que han tenido siempre en mí, tanto mis entrenadores como mis compañeros, y que poco a poco también he ido subiendo yo esa autoconfianza.
¿Cuál es el objetivo del Favara, Jordi? ¿Qué queréis hacer? Porque ya os habéis consolidado en tercera división. ¿Cuál es vuestro objetivo?
El objetivo, como cada año, es disfrutarlo y sufrir lo menos posible, porque sí que es verdad que bueno, ascender es imposible para un club como nosotros, hay que ser realista, ni a nivel económico y ahora pues seguramente a nivel deportivo tampoco, porque hay equipos en la liga que hacen equipos para ello. Nosotros intentamos con los amigos del pueblo que quedamos de siempre, los jovencitos que suben de abajo, los que vienen con mucha ilusión de pueblos de alrededor, hacer un equipo lo más competitivo posible, entrenar, disfrutar, pasarlo bien, y sobre todo nos encanta competir cada sábado. Luego llegaremos donde llegaremos, obviamente, pero si me preguntas por un objetivo es no sufrir para salvarnos y disfrutar de cada partido.
Como cada pregunta que siempre hacemos a cada persona que entrevistamos, ¿cuál es el equipo que más os ha sorprendido esta temporada, estos partidos que habéis jugado?
De los que hemos jugado, El que más nos ha sorprendido, para mí, yo diría que Ollería. Ollería vino aquí y para ser un equipo bastante igualado, que a priori era, o sea, con nosotros de pueblo, que yo creo que nos ganó bien. Le pudimos ganar, le pudimos hacer daño, pero nos ganó bien. Y a mí me sorprendió, porque después de la historia de que fueron nuestros amigos y de Cullera, Toni, José David, que llegó Calafá de Alboraya, que hicieron un equipo así que parecía que les costaba hacer equipo, como nosotros cada año. Y vinieron y jugaron con intensidad, sabían lo que hacían. A mí me gustaron. Y por otra parte, aún no hemos jugado contra ellos, pero veo que Moisés, los dispersales de Moisés, están ahí arriba, rascando puntos todas las semanas. Y no los conozco, la verdad, pero me temo que van a ser un equipo que me va a recordar a lo que era el Favara hace el año que ascendió, que nadie se lo esperaba, pero compiten y sacan puntos de donde menos se lo esperan los equipos que ya están afianzados en la categoría, digamos.
Están terceros, ¿eh? Para ser un recién ascendido, terceros, y sí, con sí, esta sí. categoría tan difícil, y ahí están, tercera posición. Yo los meto en la misma categoría que vosotros y quizá que Arcadi, en pistas en las que es muy difícil ganar, porque como tú comentaste, una afición, mucha gente, una pista complicada. Yo juego de allí, la verdad es que es una pista difícil de jugar, muy cerca a la afición, mucha gente, así que va a ser difícil ganarles allí. Y fuera,
pueblo pequeño, ilusión, la primera vez que están ahí.
Es un Favar hace 5 años, ¿eh? O 6.
Sí. Seguramente sí, aún no he podido jugar contra ellos, pero vaya, es lo que yo intuyo y lo que espero.
¿La semana que viene que os toca, Jordi? ¿Cuál es? Que no lo he mirado.
¿Me pillas? Valencia. Viene Valencia.
No está mal como rival tampoco. ¿Qué esperas de ellos?
¿Qué espero de ellos? Pues lo de cada año. Es que tienen un equipazo. Y este año también han fichado un par muy bien. Han fichado a Manu, han fichado a Joan. Siguen los del año pasado. Objetivo subir y van a estar arriba. No empezaron de la mejor manera, pero ya están otra vez ahí enganchados. Y me espero, pues lo de siempre: ellos balón, 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 y nosotros a hacer nuestro juego. Y a ver si hay suerte como ayer o como contra ellos los dos últimos años que les hemos hecho daño. Y eso es lo que me espero, un Valencia que vendrá por todas, que sabe que aquí sufre mucho, que tendrá ganas de ganar ya un Favara, y un Favara que, pues, mucha intensidad, mucha ilusión, y de otra vez, como ayer, decir que aquí estamos nosotros y que vamos a por los 3 puntos, claro, luego ya.
Mira, pues si te sirve un punto positivo, Valencia juega 2 partidos esta semana. Juega un partido contra el Pilar el jueves, que se aplazó. Entonces, si tenéis algo de suerte y están más desgastados, pues podéis aprovechar ahí.
Nada, en Favara jugamos el martes. Lo hemos aplazado también.
Es verdad.
El que nos consuela es porque lo quiere, pero no hay manera tampoco.
Hay que llevar algo positivo.
Jordi, tú que eres fundador o estabas en la fundación del Club Atletismo Favara, cuéntame el porqué del Club Atletismo. O sea, es una cosa que nunca te he preguntado y siempre he querido saber.
Pues eso fue cuestión de burocracia, porque cuando intentamos inscribir el equipo se nos pedía un número CIF, o no me acuerdo qué papel era exactamente, creo que sé. Y dijimos, guau, eso no lo tenemos nosotros, y costaba no sé cuánto tiempo de conseguir, ya era verano, iba a empezar la temporada en agosto o septiembre teníamos que estar inscritos y era imposible conseguir. Entonces se comentó en el ayuntamiento y cogimos el CIF del Club de Atletismo Favara. Digamos que somos el mismo club, que van haciendo carreras por ahí y nosotros que jugamos en fútbol sala.
Bueno, pues yo creo que
y es el día de hoy seguimos, ¿eh?
Es el Club de Atletismo que más alto ha llegado en el fútbol sala, creo que español ya directamente.
Sí. No, y mira que corremos, ¿eh? Sí que parecemos un club de atletismo, sí.
No has pasado el running, no has hecho running, pues ya sabes ya sabemos por qué. Porque, sí, porque eres el club de tío Favara. Pues nada,
bueno,
Jordi.
Cuando me deje el balón, pues mira, ya tendré el uniforme y todo para el asfalto.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jordi, por haber grabado esto a altas horas de la madrugada, que digo yo siempre. Te agradezco mucho la disposición. Y nada, un abrazo para todo el equipo, que sabes que os tengo cariño por tanto tiempo siguiéndoos y tanto tiempo viéndoos. Así que un abrazo muy grande y mucha suerte en lo que queda de temporada.
Muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis, por este deporte y en concreto por nosotros, por categorías valencianas. Es muy positivo, creo, y nada, y a ti, pues ya lo sabes, son muchos años conociéndote. Se echa mucho de menos todo lo que antes era posible, el All-Star, la Copa y todo lo demás, y que bueno, de alguna manera ahora pues haces que tengamos una visibilidad y con este proyecto nuevo de la temporada pasada ya, y que muchas gracias y que le daré el abrazo a todo el equipo de tu parte. Bueno, Sergio,
las liamos gordas, con el All-Star y con la Copa. Las liamos aquí, el amigo Ricardo y yo.
Estaba muy guay. Sí, bueno, sí.
Ahí dejamos a ver si algún patrocinador nos ayuda y volvemos a liarlas así de gordas.
La peluquería Baicanera.
Ya tiene bastante la peluquería Baicanera con lo que tiene.
Al descanso pones a Álvaro en una silla ahí en medio campo a cortar un pelo y ya está. Todo es hablarlo.
Un abrazo, Jordi, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Esta semana había varios partidos muy competidos, muy cercanos en la clasificación, y la verdad es que no ha defraudado mucho. Mucha competitividad en todos los partidos, menos en uno, que es precisamente el que has ido a ver tú. Adrián, cuéntanos un poquito este Alboraya El Pilar, un 1-7.
Sí, siempre que voy a un partido hay goleada. La semana pasada, como fue Mislata Santana, que fue un 3-7, pues ahora mismo Alboraya El Pilar acabó con 1-7, tremendamente. O sea, justamente el debut de Carlos Márquez, que se descolgaba de las botas después de 5 meses de parón. Y bueno, comenzamos directamente con que en el minuto 5, Carlos Márquez, tras un contraataque del Pilar, se mete el gol en propia meta, una mala fortuna, evidentemente. Fue un pase fuerte, le dio, pues, a mala suerte, pues le dio en el pie y entró en el fondo de la red. 4 minutos después, empata Luis Rodríguez a través de una falta directa a la escuadra, perfecta. También una jugada de estrategia muy bien hecha por el conjunto de los Dragones. Luego el 2-1 vino por un contraataque de Francisco Alarte, que se la pasa a Nacho para marcar el 1-2 antes de llegar a la segunda parte. Ya la segunda parte vemos ahí que en 12 minutos pues hubo una gran cantidad de goles, tremenda, ¿no? Y otra vez otra contra, roba el balón Francisco Alarte y Sanchís marca el primer palo pues a 10 minutos del final. Luego, un minuto después, Jorge Plana marca un gol tras un rechace. Y luego, pues vino pues ya 3 goles más, los que fueron los últimos 3 minutos. Y fue fruto de desesperación de jugadas de portero-jugador. Y que ahí, pues, Lucas Gómez, Juanma Baeza y Nacho, respectivamente, rematan el partido. Con jugadores muy eléctricos, muy jóvenes y que aprovechan cada robo de balón, y los de Miki pues suben a duras penas consiguen avanzar y consiguen hacerlo muy bien.
Bueno, Alboraya llevaba un par de semanitas con buenos resultados, se enfrenta otra vez a una derrota, pero bueno, el equipo de Ricardo Íñiguez, que por cierto vaya duelo de banquillos, Ricardo Íñiguez, Miki, ¿sí? Bueno, Alboraya ha salido del descenso, salió la semana pasada, se mantiene fuera del descenso por ahora. Si no hay este descenso famoso que decimos siempre, si no desciende nadie de segunda B, Alboraya estaría fuera del descenso. Esta semana han ganado los dos equipos valencianos, así que vamos, se aleja un poco esos fantasmas, pero Alboraya sigue sufriendo. Otro partido que se jugaba más mirando la parte de abajo que la parte de arriba es el Chelva 1 Ollería 1. Empate a un gol entre el equipo de Mario Rives y el de Vicente Calafat. Y luego en la parte alta, pues el Favara Burriana que ya hemos comentado. Y luego Moisén, sorpresa tras sorpresa, con Arcadi 3-2. Uh-huh. Y Fuensanta, que perdió en casa contra Santa Ana 1-3. Santa Ana que llega al liderato de la categoría, sorprendente, el equipo de Damián Castells, que entrevistábamos la pasada semana, líder de la categoría. Y Maristas Alcora, sí. 3-3, un empate también de dos equipos que estaban arriba. Esto está muy loco todo, Adrián.
Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo lo que más me ha sorprendido es que fue el Santa que hubiese perdido 1-3 contra Santana. Ya me esperaba que Moisés ganase a Arcadi, porque al final es todo sorpresas. Y por eso pregunté antes a Jordi pues, si me decía Moisés, tal. Pero ves, ha acabado mencionando a Moisés. Y cierto, es uno de los equipos revelación. Y como vemos aquí, la clasificación, como tú bien has comentado, el Santana va líder con 17 puntos. Buriana lo pierde tras esa victoria del Favara con ese gol que acabamos de mencionar de Jordi Fallós. Y bueno, pues una clasificación que poco a poco vemos que ya se va determinando la parte baja, ¿no? Y la parte baja de que vamos a hablar también es Mislata, que no levanta el pie y es el único equipo que no ha ganado en esta categoría.
Bueno, Alcalá, Mislata, empate y los tres equipos en descenso ahora mismo, Alcalá, Chelva y Mislata con 4, 5 y 5 puntos y muy cerquita Alboraya con 6, Ollería con 9, Vilaspor y Favara con 10. Bueno, yo creo que hasta ahí estaría un poquito la lucha por el descenso, pero Arcadi 11 puntos, Fuensanta 12, al final es que están todos en un puño. Ganas un partido, empatas otro y miras más el ascenso que el descenso. Así que una categoría preciosa, como lo hemos denominado la tercera de las sorpresas. Así que, vamos, uh-huh. Cualquier partido vas a verlo y no te esperas ni cuando gana un equipo que tiene que ganar, no esperas que gane como gana. Así que me parece una categoría espectacular este año. Veremos cómo sigue esta categoría. Esta próxima semana, a ver, vamos a hacer un repaso de los partidos para también informar a la gente de lo que se viene la próxima semana. Tenemos el Pilar Moisent, tenemos Arcadi Chelva, Ollería Mislata, Alcalá Fuensanta, Vilaspor Alboraya, Burriana Alcora, buen partido entre dos equipos de la parte alta, Santa Ana Maristas, otro gran partido de la parte alta, y el partido que hemos comentado, Favara Valencia. Bueno, partidos muy interesantes para ver este próximo fin de semana.
Sí, ya veremos. Sobre todo iré a mirar el Pilar Moisés, básicamente porque el equipo revelación es Moisés actualmente, entonces me daría curiosidad verlo, pero no darle mala suerte.
Bueno, seguro que goleada, no sabemos a favor de quién, pero goleada va a haber. Pues nada, seguro. Adri, muchas gracias por estar otra noche aquí con nosotros y hablamos la próxima semana.
Nada, muchas gracias.
Venga, un abrazo. Hasta aquí el 10º programa y el más largo de la temporada. Muchas gracias por aguantarnos esta hora y media. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido un programa completo tal como me ha parecido a mí. Hemos tenido entrevistas por doquier, hemos tenido a Braulio Correal, entrenador del Family Casa Alcira. Hemos tenido a Juan Montesinos, de Futur Vilamarchant Mármoles Grau. Hemos tenido a Jordi Fallos, de Favara Peluquería Baicanera. Y hemos tenido al coordinador de selecciones territoriales, a José Gómez, contándonos un poco de todo, contándonos el fútbol sala que tenemos más cerca, el fútbol sala valenciano. Espero que os siga gustando este programa. Muchas gracias a esos 150, 200 oyentes que semanalmente escuchan en formato podcast, ya sea por iVoox o Spotify, y todos esos oyentes que nos escuchan en directo en Radio 7, la 95.4 de la FM, porque nos dan fuerzas para seguir informando, seguir contando cosas sobre el fútbol sala valenciano, que creo que nos hace falta, y con programas como el de hoy, con tantos invitados, aunque me haya quedado largo,
cumplimos, creo que, el servicio de dar voz a todo lo que hay alrededor de nuestro fútbol sala. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en Solo Fútbol Sala.